Dos cuestiones que vale la pena, antes de escuchar lo que tenemos hoy nuevo para seguir con el caso. Primero, que lo que nosotros estamos publicando da cuenta de lo que pudo haber sido el financiamiento de la campaña electoral de dos partidos importantes de la izquierda. ¿Por qué tiene esto importancia? Porque uno de los problemas más graves que tiene nuestra democracia es justamente el financiamiento de las campañas políticas. Sabemos que ahí puede haber el dinero de los narcos, el dinero de la mafia en general. Bueno, acá tenemos un caso en donde se pone en duda cuál fue el financiamiento de la campaña de dos partidos relativamente pequeños, si bien consiguieron instalar después en alianza a un intendente, que fue el caso de Mario Ferreiro. Y la denuncia que tenemos habla, una denuncia hecha desde adentro, que supuestamente quienes financiaron esta campaña fueron los cigarrilleros, y apuntan sobre todo a la figura de Horacio Cartes. Y además, refería ayer Rocío Casco, que ese financiamiento permitió que después presionaran a los legisladores, de, en este caso el PEMA y Avanza País, para que votaran a favor de la enmienda constitucional. Independientemente de que uno esté a favor o no del intento de la enmienda constitucional, claro. Lo que nos dibuja es cómo funciona el tema de los financiamientos en negro de las campañas para eventualmente presionar por una determinada ley o cualquier otra cosa. Mañana claro, puede ser, por ejemplo, nombrar a un ministro de la Corte que sea más favorable para, por ejemplo, los narcos que están procesados. O sea, por eso esto tiene importancia. Y otra aclaración, esto no tiene nada que ver con que la denuncia que se hizo en la Municipalidad de Asunción sobre una presunta recaudación paralela sea absolutamente cierta. O sea, ambas historias pueden ser absolutamente ciertas y corresponde que la justicia investigue ambos casos. Esto no tiene nada que... O sea, evidentemente esta denuncia la presentan las personas que se ven afectadas por el caso de lo que ocurrió en la Municipalidad de Asunción. Pero la denuncia que hacen no mengua en nada la responsabilidad que tienen eventualmente en el caso Municipalidad de Asunción. Este es financiamiento de campañas políticas, porque están queriendo mezclar las cosas como claro, si se neutralizaran, y no es así. Al contrario, se potencian en tal caso. Revela la necesidad de investigar ambas cosas. Lo del financiamiento paralelo, porque puede que ese financiamiento, esa si existió, ¿verdad?, esa recaudación paralela haya sido justamente para pagar los gastos de la campaña en negro. Por eso se vinculan y por eso son importantes. Pero si les parece, para poder hacer memoria, la pregunta pues era sobre todo que le decíamos ayer a Camilo Suárez, ¿quiénes pusieron la plata?
Y que no supo responder.
Sí, él dijo que son un grupo de personas que aparecen en un documento que él tuvo que haber suscrito, porque él se abroga el derecho de cobrar esos bonos, esos pagarés. Y para eso tuvo que haber firmado un documento con estas personas. Él dijo que va a averiguar si puede hacer público ese documento, porque ese documento es la clave para saber quiénes pusieron la plata. Pero vamos a empezar, porque yo le preguntaba ayer a Camilo de manera directa si entre los financistas estaban los tabacaleros o los cigarrilleros, que es el término que utilizaban. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Camilo, ¿les parece? Vamos a empezar con eso.
Adelante.
Sí. Uno puso los 900 millones.
En realidad era un grupo de personas que pusieron 900 millones. Es uno el titular, pero en representación de más o menos 4 o 5 personas.
¿Son tabacaleros?
No, ¿qué tabacalero?
No, te pregunto.
Entiendo con las preguntas capciosas.
No, ¿por qué capciosas? Si te estoy haciendo una pregunta directa, vos me decís que no y está claro, es no. Bueno, esto nos decía Camilo Suárez cuando yo le preguntaba directamente si eran tabacaleros los que habían puesto la plata. Vamos a escuchar una de las grabaciones que nos hicieron llegar, en donde justamente hace referencia a esto. ¿Quiénes estaban en el financiamiento de la campaña? Vamos a escuchar ahora esta grabación.
Miren, señores, no sé dónde Guachiré tiene el pagaré de los 1.500 millones. Yo sé que el pagaré de los 1.000 millones tiene Luan Moreira. De los 1.500 no sé dónde el diablo está. Pero es Guachiré el que tiene ese pagaré. Pero eso es muchísimo antes de las municipales, mucho antes de todo el quilombo, nada, hace años. El pagaré los 2.000 millones. Luego ella me dijo, decime que me llame y no hablemos. ¿Por qué se cobraban intereses? Porque Bachi me planteó un estado de alerta lo siguiente. Esa es la plata de los cigarrilleros que era administrada por Luis Moreira. Entonces me dice lo siguiente, mira, yo voy a poner acá el pagaré al jefe en la mesa. Y el jefe va a tener su pagaré. Y va a usar políticamente eso, directamente. O, si usted dice una verdad con nosotros, nosotros escondemos el pagaré para que no le rompan la bola políticamente. ¿Y qué?
Atención, acá dice Camilo, el que maneja el dinero de los cigarrilleros es López Moreira. El López Moreira que conocemos todos más reciente es Juan Carlos López Moreira, el hombre que estuvo trabajando con Horacio Cartes, la mano derecha de Horacio Cartes.
Jefe de gabinete.
Jefe de gabinete, ¿verdad? Él dice, López Moreira es el que maneja 2.000 millones de guaraníes, dice, ¿eh? Un pagaré de 2.000 millones de guaraníes. Él maneja la plata de los cigarrilleros. Después habla de Bachi. El Bachi que conocemos, por lo menos el más popular, por decirlo así, con ese apodo, es Bachi Núñez.
Parlamentario.
Otro de los hombres de confianza de Horacio Cartes. Y él dice, Bachi Núñez dijo, o López Moreira, mejor dicho, le ponemos al jefe. ¿Quién puede ser el jefe de López Moreira? Obviamente, una conclusión casi inevitable, no. Aunque no necesariamente tenga que ser cierta, podemos equivocarnos, es Horacio Cartes. Y él usa políticamente o no, dice, ese pagaré. ¿Por qué esto es importante? Porque nos decía Rocío Casco que cuando era diputada recibió el pedido, entre comillas, de que votara a favor de la enmienda constitucional. O sea, ¿vieron cómo esto se va conectando?
Más vale.
Y cómo nos dibuja, porque a lo mejor lo de la enmienda puede ser bueno o malo, no importa. Lo que nos dibuja es cómo, si esto fuera cierto, la forma de financiamiento de la campaña permite que quien ponga la plata decida la orientación del voto, y eso puede determinar una cuestión que sea tan importante como si tenemos o no segunda vuelta electoral.
Claro, hay un condicionamiento directamente.
Vamos a repetir otra vez, pero escuchen bien, ¿eh? Esto se escucha que habla Camilo y él hace referencia a un López Moreira que maneja o administró el dinero de los cigarrilleros que se utilizó en el financiamiento de la campaña. Escuchemos.
Miren, señores, no sé dónde Guachiré tiene el pagaré de los 1.500 millones. Yo sé que el pagaré de los 1.000 millones tiene una manera. De los 1.500 no sé dónde el diablo está. Pero es Guachiré el que tiene ese pagaré. Pero eso es muchísimo antes de las municipales, mucho antes de todo el quilombo, nada, hace años. El pagaré de los 1.000 millones. Luego ella me dijo, decime que me llame. Y no hablemos. ¿Por qué se cobraban intereses? Porque Bachi me planteó un estado de alerta lo siguiente. Esa es la plata de los cigarrilleros que era administrada por Luis Moreira. Entonces me dice lo siguiente, mira, yo voy a poner acá el pagaré al jefe en la mesa. Y el jefe va a tener su pagaré. Y va a usar políticamente eso, directamente. O, si usted dice una verdad con nosotros, nosotros escondemos el pagaré para que no le rompan la bola políticamente.
Gustavo Galeano, dice él. Hay un Gustavo Galeano que efectivamente es tabacalero, según la información que nosotros tenemos.
Perfil de...
No sabemos si es este Gustavo Galeano.
Claro. El que encontramos, que está en el ámbito, vamos a decirle, en su perfil de LinkedIn, aparece un Gustavo Galeano como director financiero de Palermo S.A.
El director financiero de Palermo S.A. Ok. O sea... esta es la historia que tenemos ahora a partir de esta conversación que tiene con alguien, Camilo Suárez, y que le graban y que nos acercaron. ¿Por qué hacemos pública esta información? Vuelvo a insistir con esto porque es muy importante. Porque esto revela, si se confirma que esto es cierto, cómo se financia una campaña política y cómo los financistas, si no están registrados, si no se hace público que financiaron, pueden terminar influyendo o definiendo votaciones, por ejemplo, en el Parlamento Nacional. Y lo que me decía Carolina hace rato, lo que explicaba Carlos Arrey, es que los como ahora esto se hace público, que hay un financiamiento que está en duda, los partidos están obligados a decir cuál es el origen de los fondos con el que se financió su campaña. Y si no pueden demostrar el origen de los fondos, se presume lavado de dinero. Y eventualmente un fiscal debería de oficio iniciar la investigación.
Claro, no es necesario que alguien en este momento plantee una denuncia. Con conocer estos antecedentes, estas grabaciones, las declaraciones del propio Camilo Suárez, que ayer decía, le voy a preguntar a mi abogado para que me recomiende qué hacer. A partir y considerando estos elementos, entonces, ¿puede actuar la fiscalía?
Es así. Tengo una grabación más que nos acercaron también. Vamos a escuchar y préstenle mucha atención esta segunda grabación.
Yo me siento también protagonista de esa victoria de 2015, por lo que yo no llevo con ningún cargo, no llevo ningún cargo, no, nada. Para mí sería una derrota personal, histórica, ver que se funda ese proyecto político. Pero yo no quiero ser el que termine matando el proyecto. Ahora bien, si me ponen a mí entre la espada y la pared y me dicen, no, contigo no me hablé, no me negocié, no me acordé nada. Eso es lo que yo digo a la gente. Bueno, si me tratan así, me quieren hundir, y yo por lo menos, para tranquilizar mi conciencia, yo no me a ellos. A menos que me negocien y acordar. Lo que yo estoy pidiendo es una negociación, pero es más, yo quise decir algo. Yo no soy abogado, pero las empresas, por ejemplo, si me contratan con confidencialidad, lo que sea, yo no me voy a firmar lo que sea, en acordar lo que sea. Pida a mí alguna garantía, yo voy a dar la garantía de mi silencio.
Esto ya tiene que ver con la versión de algunos de que supuestamente, que extorsionaba con el tema de hacer o no la denuncia a Camilo, que ya son unas cuestiones internas de los grupos. Pero lo importante es, y voy a insistir con esto, el financiamiento de la campaña. Y vamos a poner otra vez la primera parte, porque yo le pregunto directamente a Camilo si había dinero en los cigarrilleros y él lo niega. Y después en esta conversación resulta que se habla de un pagaré de 2.000 millones que tiene en su poder López Moreira, un López Moreira, podemos suponer que es Juan Carlos López Moreira y equivocarnos o no, y dice que es el que administra el dinero de quién, de los cigarrilleros. Vamos a escuchar otra vez lo que decía cuando le preguntamos directamente a Camilo Suárez.
Sí.
Uno puso los 900 millones.
En realidad era un grupo de personas que pusieron 900 millones. Es uno el titular, pero en representación de más o menos 4 o 5 personas.
¿Son tabacaleros?
No, ¿qué tabacalero?
No, te pregunto.
Entiendo con las preguntas capciosas. ¿Va?
¿En serio? No, ¿por qué capciosas si te estoy haciendo una pregunta directa? Vos me decís que no y no. Está claro, es no. Ok, esto es lo que decía Camilo y vamos a escuchar otra vez la primera grabación.
Miren, señores, no sé dónde Guachiré tiene el pagaré de los 1.500 millones. Yo sé que el pagaré de los 1.000 millones tiene Juan Moreira. De los 1.500 no sé dónde el diablo está, pero es Guachiré el que tiene ese pagaré. Pero eso es muchísimo antes de las municipales, mucho antes de todo el quilombo, nada, hace años. El pagaré de los 1.000 millones, los Moreira me dijo, decime que me llame. Y no hay problema. ¿Por qué se cobraban intereses? Porque Bachi me planteó un estado galeano lo siguiente. Esa es la plata de los cigarrilleros que administraba por los Moreira. Entonces me dice el presidente, mira, este, yo le voy a poner acá el pagaré al jefe en la mesa. Y el jefe va a tener su pagaré. Y va a usar políticamente eso, directamente. O, si usted quiere arreglar con nosotros, nosotros respondemos el pagaré para que no le rompan la bola políticamente.
Bueno, de lo que escuchamos, Carolina y Juan Carlos, en términos periodísticos uno puede armar una historia, es inevitable, por los nombres que se menciona, Bachi Núñez, López Moreira, Juan Carlos López Moreira, el jefe Horacio Cartes. Ayer decía Camilo que se reunían en la Casa de La Habana, pero que ese era un nombre que le ponían nomás y que era un lugar que podía ser o el Shopping del Sol o cerca del Shopping del Sol. Pero, coincidencia, la Casa de La Habana se llama el negocio, uno de los tantos negocios de Horacio Cartes. Rocío Casco decía que cuando Camilo Suárez le dice que tiene que votar a favor de la enmienda constitucional para que se habilite a una reelección a Horacio Cartes, le dice que si no lo hacía, él iba a decir públicamente que quien financió su campaña era Horacio Cartes. Camilo Suárez niega haberle hecho este reclamo o esta exigencia a Rocío Casco. Dice que no se reunió en la casa de Lavano, sino que le decían nomás la casa de Lavano. Dice que tiene un documento donde están quiénes son los financistas, pero que no sabe si puede mostrar ese documento porque tiene que preguntarle a su abogado. En términos periodísticos, hay demasiados elementos como para que sospechemos que hubo un financiamiento a dos movimientos políticos importantes de un grupo de empresarios vinculados con quien fuera el presidente de la República, Horacio Cartes, y que después pudieron haber utilizado ese financiamiento, que no se declaró nunca, para presionar una votación en un sentido determinado. Esta es la clave, porque se trata de saber cómo funciona el financiamiento de los partidos políticos y cómo los que ponen la plata pueden determinar el resultado de una votación en el Parlamento con leyes que terminan afectándonos a todos. Carolina, Juan Carlos.
Sí, Luis. Bueno, en lo que dice ahí, hace una autopregunta, una retórica aparentemente. Camilo Suárez dice, ¿por qué se pagan o se cobraban intereses? Y ahí es donde supuestamente le responde Núñez que podían hacer dos cosas con ese pagaré. O lo ponen a la vista del jefe, del patrón, o lo ocultan todavía.
Lo arreglan. Sí,
o lo arreglan entre ellos, lo conversan entre ellos. Es decir que había un resquicio, una operación que probablemente no estaba a la vista. Ellos lucraban de vuelta con mantener al resguardo de ese jefe, que sería Cartes, de todo apuntaría a que vaya a ser él, ¿no? Y por eso están cobrando intereses. Es así, más o menos, lo que puede entenderse, Luis.
Claro, eso es lo que se escucha, ¿eh? Eso es lo que se entiende de esto. Y la cuestión de fondo es cómo funciona esto. Es decir, puede de repente un determinado empresario, vamos a suponer que sean, no tabacalero, pongámosle otro, que sean embotelladores de gaseosa, que compren estos bonos, que financien, que no aparezcan, que nadie sepa que ellos pusieron la plata, y después se vote lo que se votó hace poco en el Parlamento. Si se graba con más impuestos, dependiendo de la cantidad de azúcar que tenga una bebida que esté en venta. Y que estas personas que financiaron, y que no sabemos nosotros que financiaron, puedan influenciar en los votos. Este no es un debate que tengamos solamente nosotros, esto es un debate a nivel internacional, porque es un debate que tiene que ver con los fallos de la democracia. Porque si el que tiene plata es el que puede determinar cómo se definen las cosas mediante estos financiamientos ocultos, entonces la democracia es una farsa. De eso se trata esta historia.
Eso. Ahora, Luis, si vamos a ir desde el punto de vista de la legalidad, que haya sido el grupo de cigarrilleros o el grupo Cartes, o la plata directamente de Horacio Cartes que financió estas campañas, ¿es cuestionable legalmente?
Acá la cuestión clave es qué dice la ley con respecto al financiamiento de los partidos políticos. Porque este es un financiamiento que no se declaró. Ajá. O sea, no hay un registro que diga estas personas, fulano, que sean empresarios tabacaleros, pusieron esta cantidad de dinero en la campaña de determinado movimiento. Ese es el punto. Y allí es por eso le preguntamos nosotros hoy a Rey si existe la presunción de lavado de dinero.
Y efectivamente existe.
Existe la presunción. Porque la cuestión clave es de dónde salió el dinero. Yo puedo traer dinero del narcotráfico, entregar ese dinero a una campaña contra bonos, y cuando cobre los bonos, el dinero está lavado. Ese es el punto. Lo que tenemos en pantalla es un documento hecho a mano por Camilo Suárez, en donde donde dejaba constancia de cómo se hacían, cómo se habían remitido algunos de estos pagarés o estos bonos. Y creo que esto es lo que le hacía llegar a sus compañeros, ¿verdad? ¿Quién tendría eventualmente estos bonos? Pero la pregunta está flotando hasta ahora y no tenemos respuesta de Camilo sobre si nos va a dar, porque nosotros le insistimos con esto. Vos traes el documento donde aparece con nombre y apellido quiénes pusieron la plata y que te subrogaron el derecho de cobrar esos bonos y la historia está cerrada. O sea, ya está, acá está, estos son. Y además, pues vamos a hablar con esa persona en tal caso y dicen, sí, nosotros pusimos la plata y se acabó. No hay eso. Lo que tenemos son estas grabaciones que nos hacen suponer otra cosa.
Claro, más todavía sí. con la pregunta que le hacías puntualmente ayer y respondía inmediatamente diciendo, ¿qué tabacaleros? Esa fue la reacción inmediata. Y resulta que hoy, a través del audio, nos damos cuenta de que en realidad sí hubo algún tipo de conversación con tabacaleros.
Vamos a repetir una vez más, ¿sí? Dos cosas. Primero, la pregunta concreta a Camilo y después lo que Camilo dice en esa grabación.
Sí.
Uno puso los 900 millones.
En realidad era un grupo de personas que pusieron 900 millones. Es uno el titular, pero en representación de más o menos 4 o 5 personas.
¿Son tabacaleros?
No, ¿qué tabacaleros?
No, te pregunto.
Entiendo con las preguntas capciosas.
No, ¿por qué capciosas? Si te estoy haciendo una pregunta directa, vos me decís que no y está claro, es no.
Miren, señores, no sé dónde Guachiré tiene el pagaré de los 1.500 millones. Yo sé que el pagaré de los 10 millones tiene Luis Morena. De los 1.500 no sé dónde el diablo está. Pero es Guachiré el que tiene ese pagaré. Pero eso es muchísimo antes de las municipales, mucho antes de todo el quilombo, nada, hace años. El pagaré de los 1.000 millones. Luis Morena me dijo, decime que me llame. Y no hay problema. ¿Por qué se cobraban intereses? Porque Bachi me planteó un estado galeano lo siguiente. Esa es la plata de los cigarrilleros que administraba por Luis Morena. Entonces me dice el presidente, mira, este, yo voy a poner acá el pagaré al jefe en la mesa. Y el jefe va a tener su pagaré. Y va a usar políticamente eso, directamente. O si usted dice una realidad con nosotros, nosotros escondemos el pagaré para que no le rompan la bola políticamente.
Bueno, les cuento que me escribe Rafael Filisola, me dice, la ley 4.743 de financiamiento político obliga a declarar quiénes son los aportantes de las campañas electorales. Ya en el 2013 la campaña presidencial de Mario, los recursos fueron inmensos. Claro, esto es una discusión siempre que hubo, era cómo se financiaba. Pero ojo, esto no es una cuestión, es muy importante entender esto, no es una cuestión particular sobre Camilo o sobre Mario Ferreiro o sobre Avanza País, sino elementos concretos de un caso en particular que nos puede estar revelando cómo funciona el esquema del financiamiento de las campañas de los partidos políticos y cómo los financistas, que hoy pueden ser tabacaleros, mañana pueden ser narcos, puede ser el PCC, puede ser el Comando Vermelho, termina influyendo en las decisiones que se tome en el Parlamento, por ejemplo. ¿Qué decisiones toma el Parlamento por decir la selección de la terna para ministros de la Corte Suprema de Justicia? Mañana podemos tener una terna en donde uno de los candidatos sea una persona vinculada de alguna manera con los narcos y puede terminar siendo ministro de la Corte. O sea, por eso la importancia de esto. Vamos con la otra grabación, ¿te parece? Dale.
Yo me siento también protagonista de esa victoria del 2015, por más que yo no haya ocupado ningún cargo, no haya ningún cargo, nada. Para mí sería una derrota personal, histórica, ver que se funda ese proyecto político. Pero yo no quiero ser el que termine matando el proyecto. Ahora bien, si me ponen a mí entre la espada y la pared y me dicen, no, contigo no me hablé, no me negocié, no me acordé nada. Eso es lo que yo digo a la gente, bueno, si me tratan así, me quieren hundir, yo por lo menos, para tranquilizar mi conciencia, yo no me voy a a ellos. A menos que me mencionen a Fernando. Lo que yo quiero decir es una lavadería, pero es más, yo quise decir algo. Yo no soy abogado, pero las empresas, por ejemplo, si me contrato de confidencialidad, lo que sea, yo no me voy a firmar lo que sea, en acordar lo que sea. Pida a mí alguna garantía, yo voy a dar la garantía de mi silencio.
Ok, ahí está. Son las palabras del propio Camilo. Nuestro compañero Ale López está en este momento en la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Vamos a hacer un contacto con él. Ale. Te escuchamos, Ale.
Sí, Luis, bueno, ya estoy con el ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, Carlos Arregui, quien va a hablarnos justamente sobre esta cuestión, ¿verdad?, que es prácticamente el epicentro de todo el debate hoy, de lo que ayer relataba la ex diputada Rocío Casco, ministro, en base a esta denuncia que ella hace públicamente. ¿Qué se puede hacer desde la CEPRELAT para investigar la posible presencia de lavado de dinero en todo este caso?
Bueno, hoy la CEPRELAT lo que tiene es, digamos, podría tener eventualmente, son los reportes de los sujetos obligados, que son los bancos, financieras, casos de cambio. En esa eventualidad, en esa hipótesis que hablamos, ¿qué es lo que hace la CEPRELAT? Un análisis de inteligencia que posteriormente es remitido al Ministerio Público. Si así no fuere, y ante la hipótesis que ustedes plantean también, el Ministerio Público no necesariamente tiene que esperar un informe de inteligencia proveniente de la CEPRELAT para iniciar una investigación. Habiendo elementos como lo que describían colegas tuyos, se puede iniciar una investigación de oficio para determinar los alcances de esos hechos que se están mencionando públicamente, ¿no?
En base a todo esto que mencionaba la exdiputada ayer en Radio Monumental, ella hablaba también inclusive de la forma en que Camilo Suárez, digamos, recogía este dinero, y en base a tu experiencia, doctor, también siendo, habiendo sido parte del Ministerio Público, ¿esto tiene o podría tener, digamos, un ropaje de una presunción de lavado de dinero?
Bueno, lo que tiene elementos es como para abrir una investigación, ¿verdad? Vos me pones en la hipótesis de la fiscalía, en ese caso, basándonos en la experiencia de haber sido agente fiscal también y haber trabajado en esa área, elementos para abrir una investigación y esclarecer esos hechos ahí. En este caso concreto que ustedes plantean, ¿verdad?, no tiene una participación directa institucionalmente la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero.
Le escucho también al ministro, compañero, si tiene alguna consulta.
Sí, sí. Bueno, Carlos, lo primero, esto que ya nos decías también hoy más temprano en Monumental, que es clave, es que, digamos, acá hay elementos para que de oficio el Ministerio Público inicie una investigación bajo la presunción de lavado de dinero.
Claro, las hipótesis que se pueden dar en base siempre a los hechos que ustedes me han mencionado. Aclaro que no conozco todos los hechos, claro. Ahora me estoy interiorizando de todo, pero en base al relato que ustedes me han mencionado, sí habría elementos para abrir una investigación, obviamente.
Ya, lo otro, Carlos, este caso, decíamos nosotros también, lo que hace es desnudar la falencia que hoy tiene el sistema para poder perseguir un financiamiento de campañas políticas con dinero espurio, lo que sería un lavado de dinero, ¿verdad?, a través de las campañas. Te pregunto de manera concreta, ¿hoy CEPRELAT no tiene la potestad legal de obligarles a los partidos a declarar de dónde provienen los fondos que utilizan para financiar sus campañas?
No, justamente se está trabajando en eso, Luis, ¿verdad? Sabemos que hay un proyecto de ley que de alguna manera le pone en un papel mucho más protagónico y relevante a la CEPRELAT, como para que puedan, haciendo un paralelismo, los partidos políticos ser como los sujetos obligados, como los bancos financieras, y estén obligados a reportar aquellos hechos inusuales que puedan de alguna manera operativizarse dentro del seno de los partidos, ¿verdad? Y que les obligue a hacer esos reportes a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Se ha firmado un convenio con la Justicia Electoral. Se está trabajando y los primeros días de febrero se van a emitir unas reglamentaciones al respecto, ¿verdad? Tengo entendido también que el Banco Nacional de Fomento ha firmado un acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia Electoral para que se habilite una cuenta donde se pueda ver la trazabilidad del dinero que es utilizado en el financiamiento de los partidos políticos. Eso es a hoy, pero tampoco es la solución de fondo aún.
Claro. De todas formas, es una falencia inexplicable en la propia ley que reglamenta CEPRELAT, que no se haya considerado como una de las instituciones obligadas a reportar a los partidos políticos, cuando que financiar una campaña política para recuperar, retornar el dinero que pudo haber tenido un origen sucio, por ejemplo, mediante el pago de estos bonos con el subsidio electoral, es básicamente usar el aparato del Estado para lavar plata.
A hoy, Luis, lo que se tiene es que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, digamos, con los vacíos legales que habíamos mencionado esta mañana, el encargado de supervisar, pero una supervisión meramente administrativa, ¿verdad?, donde nos obliga, digamos, a declarar ese origen del dinero, que puede ser un dinero ilegal, un dinero ilícito proveniente de un hecho precedente de lavado de dinero, ¿no?
O sea, un órgano que básicamente depende de la clase política, es la única hoy responsable de fiscalizar a los partidos políticos.
Es así mismo.
Es como que vos tenés que investigar a tu propia madre.
Y sí, se da, digamos, esa dicotomía, ¿no?
Carlos, en este caso, bueno, usted obviamente por lo que estás explicando no es mucho lo que pueden hacer. Tendría que ser, repito esto, la fiscalía la que inicie. No necesitan un informe de ustedes para tomar esta denuncia pública y hacer la investigación.
En absoluto. Digamos que en la hipótesis que se plantea, la noticia de crímenes fue dada a través de una denuncia que posteriormente fue también de alguna manera socializada en los medios de comunicación.
Perfecto. No sé si tienen alguna pregunta más.
Sí. Ahora, ¿la justicia electoral está obligada a reportar alguna inconsistencia de los reportes de los partidos políticos, ministro?
Sí, por eso te decía y mencionaba también, lo que pasa es que no está claro quién va a ser el órgano que va a supervisar de alguna manera a los partidos políticos. Tengo entendido que en la nueva normativa eso se establece con precisión, ¿verdad?, y se le da un papel mucho más relevante también a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, cosa que hoy no se puede dar en la realidad.
Perfecto. Ahora, ¿cómo se configuraría el lavado de dinero a través de las campañas? A ver, ¿cuál es el circuito? Dinero sucio, ¿cómo ingresa y en qué momento se blanquea a través del aparato electoral?
Bueno, no, eso son diferentes hipótesis y tipologías ya de lavado de dinero, ¿verdad? Siempre se habla... hablando de supuestos, ¿verdad?, de situaciones que se han producido en numerosos países de la región, ¿verdad?, y donde ya tiene una reglamentación mucho más exigente y que nosotros también estamos trabajando en eso justamente para adecuarnos a las recomendaciones del GAFI, GAFILA y la evaluación a la que estamos siendo sometidos, ¿verdad? Tiene que ver con un dinero que viene proveniente de un hecho antijurídico y que se mete al sistema financiero legal, ¿verdad?, blanqueándose de diferentes maneras, a través de compras de comercio, de realización de ciertos eventos, inclusive también relacionados a los clubes deportivos. En fin, hay diferentes tipologías, técnicas y maneras de introducir ese dinero.
Bien. De mi parte, de nuestra parte, Luis.
Sí, no, también. Muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos, Carlos.
Muchas gracias, Luis, y a todo el equipo ahí.
Gracias, Ale, gracias.
Bueno, hasta luego, señor.
Juan Carlos, Carolina, creo que es muy claro, ha sido muy preciso. Carlos Arregui, que no nos olvidemos, fue en su momento el titular cabeza del Departamento de Delitos Económicos, de Investigación de Delitos Económicos del Ministerio Público. O sea, cuando él dice que acá hay elementos para que la Fiscalía inicie una investigación de oficio, sabe de lo que está hablando.
Exactamente.
Efectivamente, así que ahora lo que tenemos que esperar es esa reacción que pueda ser inmediata por parte del Ministerio Público. Es lo que se espera.
Es así. Yo para cerrar solamente quería volver a insistir con esto porque hay una intención malsana de algunos sectores de tergiversar o de mezclar las cosas. Que se confirme que acá hubo un financiamiento no declarado de un grupo, ya sea de tabacalero o del que fuere, para financiar una campaña política, no resta en un ápice la gravedad de la denuncia sobre los hechos de corrupción atribuidos a funcionarios de la Municipalidad de Asunción. La denuncia sobre la existencia de una caja paralela recaudando sobre coimas, sobornos o sobrefacturaciones en la Municipalidad de Asunción es un hecho y tiene que ser totalmente aclarado por la Fiscalía y los responsables tienen que terminar presos. El financiamiento de los partidos políticos que eventualmente sirvieron de plataforma a quien fuera el intendente Mario Ferreiro, si se hizo con un dinero cuyo origen se desconoce, debe ser motivo de investigación del Ministerio Público por presunción de lavado de dinero. No lo digo yo, lo acaba de decir Carlos Arregui, quien en algún momento fue nada menos que el jefe del equipo de investigación de delitos económicos del Ministerio Público, hoy titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero.
Bien, y por cierto, este mes se prevé que vaya a ser tratado estas modificaciones a la ley del financiamiento político,
¿eh? Es así. Queda un poco en la mesa también, Elvio, Carlín, tema de el vacío legal que tenemos con respecto a los partidos políticos, porque Seprelat no los puede investigar, el único órgano que puede pedir información es la justicia electoral, cuyos miembros dependen de los partidos políticos para seguir en sus cargos.
Y ese vacío ha de ser cubierto entonces, bueno, la sesión que está marcada para el 16 de enero, la semana próxima.
Si le parece, una última vez pasamos las dos grabaciones para cerrar esto, sí, para ver, para la gente que se enganchó recién, para que sepan de qué estamos hablando. Financiamiento de partidos políticos y un caso concreto que nos sirve a nosotros por lo menos para dibujar cómo podría ser el procedimiento y las consecuencias que tiene. Camilo Suárez, ayer le preguntamos esto en concreto.
Sí.
Uno puso los 900 millones.
En realidad era un grupo de personas que pusieron 900 millones. Es uno el titular, pero en representación de más o menos 4 o 5 personas.
¿Son tabacaleros?
No, ¿qué tabacaleros?
No, te pregunto.
Entiendo con las preguntas capciosas. ¿Va?
No, ¿por qué capciosas si te estoy haciendo una pregunta directa? Vos me decís que no y está claro, es no.
Miren, señores. No sé dónde Guachiré tiene el pagaré de los 1.500 millones. Yo sé que el pagaré de los 1.000 millones tiene Luis Moreira. De los 1.500 no sé dónde el diablo está. Pero es Guachiré el que tiene ese pagaré. Pero eso es muchísimo antes de las municipales, mucho antes de todo el quilombo, nada, hace años. El pagaré de los 1.000 millones. Luis Moreira me dijo, decime que me llame. Y me hablan, ¿por qué se cobraban intereses? Porque Bachi me planteó un estado de alerta lo siguiente. Esa es la plata de los cigarrilleros que administraba con Luis Moreira. Entonces me dice el presidente, mira, yo voy a poner acá el pagaré al jefe en la mesa. Y el jefe va a tener su pagaré. Y va a usar políticamente eso, directamente. O si ustedes quieren arreglar con nosotros, nosotros pondremos el pagaré para que no le rompan la bola políticamente.
Ahí está el tema, con esto nosotros cerramos. Y quiero nomás, la cuestión final, ¿verdad? Qué terrible sería que se esté utilizando dinero sucio, de origen sucio, para financiar campañas y que después se pague, se devuelva la plata con el subsidio electoral. O sea, usamos al Estado y al fisco y a los contribuyentes, a vos que estás viendo, para lavar el dinero de origen espurio. Qué genial, ¿verdad? Gracias a Juan Carlos y Carolina.
Gracias, Luis, por este contacto.